de los indicadores de la importancia que toma una determinada tecnología en el mercado viene dado por las inversiones que se producen en startups que se basan en ella. Y en el caso de la inteligencia artificial, el crecimiento en los últimos años ha sido realmente impactante. Según un informe publicado por PricewaterhouseCoopers en enero de este año, y me refiero a 2019 para aquellos que podáis estar escuchando el podcast en un futuro más o menos lejano, las inversiones por parte de Venture Capital en startups de Estados Unidos basadas en inteligencia artificial durante 2018 ascendieron a un total de 9.300 millones de dólares, lo que supuso, por un lado, un 72% de crecimiento sobre 2017, pero sobre todo supuso un 9,3% sobre los 99.500 millones de dólares invertidos en total en empresas tecnológicas en 2018. Es conveniente resaltar que la importancia de las inversiones en este tipo de empresas es algo bastante reciente. Y por poner una referencia, podemos decir que en 2013 el total de inversiones en ellas se situó en 1.147 millones de dólares. Es decir, que en estos últimos 5 años esta inversión se ha multiplicado por 8. Como señalaba al principio, estos datos se corresponden sobre todo con startups de Estados Unidos. Pero en China las cifras son muy similares y en el Reino Unido se ha producido un crecimiento también con un ritmo similar que ha llevado a un volumen de inversiones en 2018 de 1.380 millones de dólares. Y en el resto de Europa, bueno, si combinamos todos los países del resto de Europa, apenas superan la cifra del Reino Unido. Y la verdad es que no he podido encontrar datos fiables de la situación en España o en Latinoamérica. Pero lo que sí podía hacer era traeros a un invitado para que nos hablara del panorama de las inversiones y nos ayudara a comprender cómo funciona y cuáles son las peculiaridades en el caso de las startups basadas en inteligencia artificial. Y para ello contamos hoy con John Blázquez, CEO de iPower, un venture builder especializado en startups de inteligencia artificial. Un episodio más. Os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast donde tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. Yo soy Francisco Carrero, aunque ya sabéis que prefiero que me llaméis Frankie, y actualmente soy el CEO de BrainSense. Recordad que podéis descargar nuestros audios desde iVoox, iTunes y Spotify, y que podéis contactarnos a través de pensamientodigitalpod@gmail.com. Y si os apetece seguirnos en Twitter, nos podéis encontrar como @pensamientodp. En el programa de hoy comentaremos un par de noticias que se han producido esta semana y nos han parecido bastante interesantes. Después, y a petición de algunos de vosotros, tras la noticia de la compra de una empresa de personalización por parte de McDonald's, daremos otros ejemplos de uso en grandes empresas y nos centraremos en cómo utilizan la inteligencia artificial en una empresa como PepsiCo. Por último, escucharemos la entrevista, como siempre, con el invitado y en este caso con John Blázquez. Comenzamos, para no variar, con la noticia de la semana o, en este caso, con las noticias de la semana. Como os decía al principio del programa, en este episodio vamos a tratar dos noticias que nos han parecido interesantes. En primer lugar, una agencia policial coreana especializada en seguridad pública ha utilizado inteligencia artificial para desarticular una banda que había empleado un esquema Ponzi para robar casi 19 millones de dólares a unas 56.000 personas. Si alguno no conoce lo que es un esquema Ponzi, os diré que es un tipo de fraude en el que los estafadores consiguen pagar a sus inversores unos intereses mediante el mismo dinero que han invertido ellos o con el dinero de otros nuevos inversores. Seguramente lo hayáis escuchado otras veces como fraude piramidal o algún término similar. Bueno, sea como sea, esta banda tenía como objetivo personas principalmente entre 60 y 70 años, sin conocimientos acerca del funcionamiento de las criptomonedas, y les atraían ofreciéndoles altos bonos y criptomonedas gratuitas. Este esquema, en concreto el de esta banda, comenzó en mayo de 2018 y operaba desde 200 oficinas, ofreciendo incentivos bastante importantes tanto a los managers de las oficinas como a los miembros del esquema que trajeran a más gente. La mayor parte del dinero se hizo vendiendo una criptomoneda no oficial llamada Mcoin, que vendían a 87 céntimos de dólar por token con la promesa de que algún día llegaría a valer 52 dólares. Pero como complemento, también se cobraban tasas a miembros premium que iban desde los 287 dólares a los 863. Bueno, pues para desarticular esta banda, la policía entrenó un algoritmo de Machine Learning que era capaz de reconocer los patrones que definen un esquema Ponzi. Diferentes patrones de movimiento, de conversaciones, bueno, una serie de elementos que les permitió identificarlo con estas operaciones como un esquema Ponzi. Y además el modelo también podía identificar patrones dentro de los anuncios que ponía esta banda en diferentes medios de comunicación para captar clientes. Es decir, dentro de la publicidad que ponían para captar clientes. Y con este modelo fueron, en primer lugar, capaces de identificar a la empresa en cuestión, pero también es verdad que necesitaron otro tipo de evidencia proporcionada por un informador externo para conseguir las pruebas necesarias. Para mí, uno de los puntos importantes que tiene esta operación es demostrar que este tipo de herramientas basadas en inteligencia artificial pueden ayudar a eliminar los miedos a las criptomonedas que se han producido por todos los fraudes que han venido teniendo lugar en los últimos años. Ya veremos exactamente qué es lo que se puede hacer en el futuro, si esto se puede aplicar a otros casos similares, pero bueno, creo que pueden ser una ayuda interesante de cara a impulsar las criptomonedas. La segunda noticia tiene que ver con un revuelo que se ha producido estos últimos días por un fichaje que ha hecho Apple para quitarle a Google a uno de sus especialistas más importantes en inteligencia artificial y más concretamente en Machine Learning. Se trata de Ian Goodfellow, director de Machine Learning en el grupo de proyectos especiales de Google, lo que ya es importante, pero sobre todo el inventor de las redes generativas adversarias, también conocidas como GAN. En algún caso hemos hablado de ellas o han salido nombradas en el programa, pero bueno, porque os hagáis una idea, entre otras cosas se han hecho bastante mediáticas últimamente porque es lo que está detrás de esta generación de imágenes que aparecen casi de la nada. Y un ejemplo que posiblemente todos conoceréis es el de las fotos de personas que no existen, es decir, la generación de caras de personas que no existen. Pero también se hace generación de música, se hace generación de textos, bueno, y prácticamente a día de hoy casi de cualquier cosa. Goodfellow trabajó además en OpenAI durante un año, casi como tomándose una excedencia de Google a mitad de su carrera. Pasó un año, como decía, en OpenAI. Bueno, este movimiento, que ya es interesante de por sí, resulta mucho más serio si tenemos en cuenta que hace escasamente 4 meses Apple nombró a John Gianandrea, otro ex de Google al que había fichado en abril de 2018, como vicepresidente de estrategia de Machine Learning y de inteligencia artificial. No he conseguido encontrar información acerca del papel de Goodfellow en Apple, pero casi podemos decir que Goodfellow es de lo más parecido que nos podemos encontrar a una estrella del rock en el mundo de la inteligencia artificial. Y bueno, no en vano, parece ser que en OpenAI llegó a cobrar $800,000 al año. Vamos, que suponemos que a Apple no le habrá salido un fichaje baratito. Sea como sea, parece que en Apple quieren apostar aún más fuerte por la inteligencia artificial y lo que esperamos desde aquí es que esto se empiece a reflejar pronto en sus productos. Porque, bueno, al menos en mi opinión, a la vista de las últimas keynotes, parece que les falta un pequeño empuje que sí que tenían hace años. Dejamos entonces las noticias y vamos a pasar a la siguiente sección en la que hablaremos de un caso de uso dentro de una empresa grande como PepsiCo. Hace un par de episodios hablábamos sobre la compra por parte de McDonald's de una empresa de personalización que tenía como objetivo mejorar la oferta de productos en sus McAutos. Después de esto, algunos oyentes me habéis preguntado por otros casos de uso de inteligencia artificial en empresas similares. Y he decidido que en próximos programas vamos a ir dando algunos ejemplos de estos casos de uso. Lo haremos de forma alternada, seguramente no creo que sean todos los programas. Y hoy vamos a empezar por el caso de PepsiCo. PepsiCo, ya lo conoceréis todos, es una empresa muy grande y una de sus subsidiarias es Frito-Lay, la empresa que fabrica las patatas como las Lay's o los Cheetos o los Doritos. Esta subsidiaria tiene un proyecto que utiliza láseres que impactan en las patatas, escuchan el sonido que rebota de ellas y mediante un modelo que entrenaron, un modelo de Machine Learning que entrenaron internamente, son capaces de determinar la textura de la patata y automatizar así el proceso de testeo de calidad. En vista de que este proyecto concreto les funcionó muy bien, les permitió ahorrar costes, decidieron utilizar otro algoritmo combinado con una cámara para medir, en este caso, el peso de las patatas. Básicamente porque están obligados, por alguna razón, a realizar este peso. Normalmente han tenido que invertir mucho dinero en sistemas alternativos de pesado, y con este uso del algoritmo combinado con la cámara, en solo un año han sido capaces de ahorrarse más de 10 millones de dólares. Un ahorro de costos que yo creo bastante, bastante importante. Y dentro de esta propia empresa de Frito-Lay también le han ido este tipo de iniciativas, que han lanzado un curso global de formación en Machine Learning y en Visión Artificial para que todos sus equipos técnicos puedan tenerlo en cuenta a la hora de ser capaces de diseñar nuevas soluciones que les ahorren costes. En otro orden de cosas, dentro de PepsiCo, ahora en este caso en la matriz, utilizaron hace poco un sistema al que llaman Robot Vera para evaluar currículums de candidatos a diferentes puestos de trabajo y también para entrevistarles por teléfono. Estos candidatos realmente estaban optando a puestos como conductores y empleados de fábrica en Rusia. Y este robot Vera, les permitió entrevistar a 1.500 candidatos en 9 horas, cuando este proceso normalmente les hubiera llevado 9 semanas. Hay que decir que, por lo que he leído a los empleados de recursos humanos, bueno, pues como es de esperar, esto no les sentó especialmente bien y no sabemos si es algo que van a repetir o si realmente ha sido una experiencia que no ha sido muy buena, pero parece ser que para los candidatos no supuso ningún tipo de trauma. Realmente no hubieran tenido preferencia por ser entrevistados por parte de los empleados de recursos humanos. Otro ejemplo es el que les ha llevado a PepsiCo a utilizar redes sociales para evaluar conversaciones públicas y combinarlas con datos propios para identificar así qué productos nuevos podían lanzar al mercado. Bueno, hemos visto entonces tres aplicaciones completamente distintas, bueno, cuatro realmente, dos de ellas, las primeras en Frito-Lay, más de tipo industrial, luego un robot capaz de entrevistar a empleados y por último un sistema, un modelo que es capaz de utilizar las conversaciones en redes sociales, combinarlas con datos y poder decidir qué producto lanzar al mercado. Como os decía al principio, una serie de aplicaciones bastante variada. Podría citar todavía alguna más, pero creo que lo que realmente queda claro con estos ejemplos es esta variedad de uso que se le puede dar a la inteligencia artificial en una empresa, no necesariamente una gran empresa, aunque de momento seguramente sea más fácil dentro de este tipo de empresas. Seguramente muchas de estas aplicaciones todavía puedan ser muy obvias, pero yo creo que otros no lo son tanto. Y yo diría que son el resultado de una combinación de inteligencia artificial con un gran despliegue de imaginación. Bueno, iremos viendo en otras ocasiones otros casos de uso en otras empresas grandes, pero de momento vamos a pasar ya por fin a la entrevista que mantuvimos con John Blázquez. Muy buenas a todos. Como os comentaba al principio del programa, hoy tenemos a John Blázquez y con él vamos a hablar de temas de inversión en empresas de inteligencia artificial. Muy buenas, John. ¿Cómo estás?
Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad. Y muchísimas gracias por tenerme aquí.
Muchísimas gracias a ti por venir. Encima, John ha tenido la deferencia de venir desde Bilbao. Uh-huh. No solo para estar con nosotros, pero también para estar con nosotros y es algo que le agradecemos muchísimo en el programa.
De nuevo.
Como decía, John es fundador y presidente de iPower, que es un venture builder que se especializa en startups de inteligencia artificial. Y decías también, cuando me pasaste la bio, hablabas de Deep Tech. Uh-huh. ¿A qué te refieres? Para que nuestros oyentes, como quizás un concepto que sí. Se escape un poco más.
Sí, bueno, al final nos referimos, Deep Tech es otro de los palabras o de los nombres que podemos utilizar hoy en día, como otros, que tienen una definición un poco ambigua. Pero como tal, entendemos Deep Tech. Esas industrias, en concreto hablando de startups, esas startups que tienen su núcleo en determinadas tecnologías, que pueden ser pues inteligencia artificial, Internet of Things, blockchain, VR, AR, bueno, pues una serie de ellas, ¿no? Ciberseguridad incluso también a veces se le mete dentro del saco, ¿no? Al final es tecnología, y bueno, como el mismo nombre dice, pues profundidad tecnológica, ¿no? En determinados ámbitos. Casi todos relacionados con la industria 4.0, con las transformaciones digitales, etcétera.
Vale, tienes, por lo que veo, tienes mucha experiencia en tema de inversiones, ¿no? Has estado, bueno, formado como socio y parte de management de Sitka Capital y también de Idodi Venture Capital. Uh-huh. También eres mentor en la aceleradora Berryup, uh-huh. ¿no? Y ahora mismo eres director de informática y tecnología del grupo Elencor.
Elencor,
me he equivocado, perdona. ¿Qué es lo que estás haciendo exactamente? ¿Cuál es tu rol en este caso?
Uh-huh. Bueno, pues el rol de un director de informática es pues la parte de creación de aplicaciones, la parte de mantenimiento de los sistemas funcionando y también impulsar la transformación digital, ¿no? Que es una parte muy importante ahora de las empresas, que es una renovación y una vuelta de esas empresas a tener una propuesta de valor hacia sus clientes, pues de alguna forma mejorada y más cercana al 4.0, ¿no?
Vale, ¿y algo específico de inteligencia artificial estáis haciendo o de momento queda
sí,
fuera de
ahí? Hay temas de predicción, sobre todo, predicción uh-huh. en eólico, por ejemplo, sí, determinados temas, sí.
Uh-huh. Y luego a nivel de formación, que no lo hemos comentado, eres ingeniero superior de telecomunicaciones uh-huh. por la UPV y también máster, yo el francés lo llevo mal, Gran Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de Bretaña.
Sí, efectivamente.
¿Esto cómo surgió? ¿Te fuiste allí a estudiar un año o algo
sí,
así?
Sí, me fui a estudiar un año y básicamente hice allí el último curso y también un máster que nos ofrecían a la vez poder hacerlo y luego hice el proyecto de fin de carrera allí. Sí, sí, la verdad es que es una experiencia que vino francamente bien. Conocer cómo trabajan otros, ver un enfoque de ingeniería algo diferente a lo que teníamos en Bilbao.
Salir fuera siempre es importante. Conocer lo que dices, otras culturas, otra forma de trabajar, siempre ayuda.
Sí, sí. Y desde luego en los negocios, y esto es algo que también le decimos mucho a los emprendedores, el que es algo una frase típica, ¿no? El salir fuera de la oficina, pues ya sea de Bilbao, a otra, a estar con el cliente, o de Bilbao venirte a Madrid, no hay que tener pereza por nada. Madrid, quien dice París, dice Berlín o donde sea. Vamos.
Sí, hay que aprender lo que hacen bien y lo que hacen mal los demás también.
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito de iPower para que la gente lo conozca, uh-huh. lo ponga un poco más en contexto. Luego ya hablaremos en general de la inteligencia artificial y las inversiones, cómo está el ecosistema en España. Uh-huh. Y luego finalizaremos hablando en más detalle también de lo que hacéis, ¿no? Pero sí. Si nos puedes adelantar primero, pues, ¿qué es iPower? ¿Qué es un Venture Builder? Para que nuestros oyentes lo
sí,
conozcan.
Pues bueno, iPower, bueno, el nombre viene del poder de la inteligencia artificial, sí. básicamente. Artificial Intelligence Power es un Venture Builder de startups verticalizado en inteligencia artificial. ¿Y uh-huh. qué es un Venture Builder? Pues es algo muy similar a una incubadora, en la que las ideas parten del propio Venture Builder. Esa es la diferencia con la incubadora. Vale. La incubadora viene personas, viene emprendedores con una idea y se ponen a traccionarla, a incubarla. En cambio, en el Venture Builder, nosotros, de alguna forma, luego si quieres comentamos, sí. Hacemos un proceso y de ahí se selecciona una serie de ideas a acometer. Son ideas más contactos, son ideas un poco vitaminadas, ¿no? Ideas más contactos, más posibles oportunidades, etcétera, ¿no? Todo ello conforma una oportunidad de negocio y eso nace en el propio Venture Builder. A partir de ahí, buscamos personas que se quieran unir a ello y traccionarlo. Normalmente un perfil más asociado al desarrollo de negocio y otro, como son de inteligencia artificial, más asociado a la parte de data, programación, idealmente un data scientist.
Claro, para nuestros oyentes que estén un poquito alejados del tema del emprendimiento, por hacer un inciso, una de las cosas que conviene comentar es que cuando se crea una empresa, cuando se crea una startup, en muchas ocasiones el equipo o no es suficientemente multidisciplinar o no es complementario, o son igual dos técnicos o dos personas de negocio y falta conocimiento, ¿no? Entonces, es importante, por un lado, como decías, que pueda haber una persona más de negocio y una persona más técnica, pero además siempre hay conocimiento que se te queda fuera. Pues igual sabes de venta, pero no de marketing. Igual sabes de... No lo sé. Hay mil cosas. Entonces, lo que aportáis también es eso, ¿no? Cualquier cosa que les falte al equipo, siempre le vais a poder ayudar.
Eso es. Nosotros decimos que es un poco como somos cofundadores de esas startups, ¿no? Sí. La entidad del Venture Builder es un cofundador. Pues, bueno, si son tres personas, ¿no? Pues es uno de los fundadores. y ayudamos en lo que sea. Es decir, ahí ayudamos desde la parte administrativa, la parte legal, la parte también de inteligencia artificial, porque tenemos conocimientos, obviamente, la parte de negocio, la parte del go-to-market, la llegada al mercado, la parte de ideación, todo esa método, incluso metodologías, etcétera, ¿no? Todo eso lo aportamos, y aportamos capital también de la startup. Es decir, al final intentamos que la mochila del emprender sea más ligera. Es básicamente eso, porque cuando tú lo decías, ¿no? Cuando tú emprendes, pues eres un multitasking, ¿no? Un hombre de orquesta, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, eso es difícil y te desenfoca absolutamente, ¿no? Entonces, lo que intentamos es ayudar. Y tenemos los incentivos alineados con los demás emprendedores, claro, porque al final tenemos carne en el asador, ¿no? Entonces, como tenemos parte de la startup, pues también nos merece la pena que aquello vaya lo mejor posible. Es así de sencillo.
Me vienen un montón de preguntas a la cabeza, pero como decía, las dejo para el final. Perfecto. Y así solamente te voy a hacer una pregunta más, porque muchas veces cuando hablamos de este tipo de formatos, hablamos de Venture Builder, hablamos de incubadora y también podemos hablar de aceleradora. ¿Por qué marcar esa diferencia, porque los oyentes lo entiendan, cuál sería la diferencia uh-huh. vuestra respecto a una aceleradora?
Sí, en las aceleradoras los proyectos ya vienen formados uh-huh. Y normalmente el equipo viene formado. La empresa a veces viene constituida o no, sí, pero normalmente puede venir ya constituida, incluso a veces con algunas pequeñas ventas. Entonces se llama el periodo de aceleración, en el cual hay unos determinados mentores o unos determinados recursos que te ponen para que eso vaya más rápido, simplemente, o acceso a mercado o lo que sea. Esto es una fase un poco previa a las aceleradoras, que ahí es donde están las incubadoras y los Venture Builder. Están en una fase, parte de la fase de ideación. En cambio, en la aceleradora la idea ya está, hay una web, hay un PowerPoint, hay un equipo ya formado, aunque luego no quita para que luego vayas a meter más emprendedores, pero ya es un punto un poco posterior.
Sí. Claro, se habla muchas veces de seed, de semillas, sí, este concepto. Vosotros realmente ayudáis incluso a elegir el tipo de semilla, ¿no?
Antes, efectivamente, de plantarla. Podría ser, a veces se llama pre-seed. Uh-huh. Sí, también son otros de los palabras difusos, pero que bueno, que más o menos los tenemos que utilizar para entendernos, y es pre-seed y seed. Sí. Desde luego, las aceleradoras hay muchas que están en seed y algunas incluso en early stage, que es un poquitín ya después, pero vamos.
Bueno, la idea, como decía, es que nuestros oyentes empiecen a familiarizarse también con este tipo de conceptos, y yo creo que se lo has explicado muy bien. Sí. Bueno, nos has contado que teníais ese foco en inteligencia artificial. Nos has contado más o menos por qué. ¿Qué diferencias habéis encontrado entre las empresas tecnológicas, vamos a decir, más normales o más uh-huh. Tradicionales, y una empresa tecnológica con base en inteligencia artificial? ¿Hay algo que la diferencie mucho o en el fondo es lo mismo y es un tema técnico solo?
Aquí hay dos cosas. Tú puedes tener una empresa que utilice la inteligencia artificial para sus procesos, sí, automatización o incluso para eficiencia de costes, para lo que quieras. Y luego hay otras empresas que tienen en su propuesta de valor, es decir, lo que venden a su cliente, la inteligencia artificial, ¿vale? Nosotros en el Venture Builder es esta segunda acepción, ¿no? Sí. Las startups, la propuesta de valor está muy basada en esa inteligencia artificial. Pero al final es cierto que ambas visiones tienen algunos componentes comunes, como puede ser, al final me recuerda un poco a un vídeo que vi de Andrew Ng.
¿Sí?
Ng.
Ya ha salido en el programa más de una vez, así que la gente lo conoce.
Perfecto, pues es un apellido muy difícil para los castellanohablantes. Y bueno, pues Andrew Ng es fundador de Coursera, ha hecho un fondo de 175 millones de dólares uh-huh. Para inteligencia artificial. Ahora creo que se ha metido en otros temas también de formación de inteligencia artificial, tiene unas cuantas webs de deep learning, etcétera, y la verdad es que es una persona pues extremadamente inteligente y que conoce muy bien la inteligencia artificial, ¿no? Pues él contaba que el concepto de AI company o AI startup, ¿no? Compañía de inteligencia artificial o startup de inteligencia artificial. Y hacía un paralelismo que yo creo que es muy muy interesante, que era, narraba cómo pues en los años, pues, no sé, 2000, 2001, 2002, habló con un director de un centro comercial, ¿no? Y el director del centro comercial le dijo, Joder, pues mira, oye, Andrew, hemos puesto una página web, vamos a vender todo lo que estamos vendiendo en el centro comercial, hemos hecho un catálogo y lo vamos a vender por internet y tal, y bueno, ya estamos en ello, bueno, pues un poquitín como casi casi comparándose un poco con Amazon, sí. ¿No? Y además que se llamaban, no, ya somos una internet company, ¿no? Entonces, yo creo que se ocurre un paralelismo similar. ¿Qué es una internet company? Pues una internet company no es un centro comercial más una página web, ¿no? Le uh-huh. falta mucho, ¿no? Una internet company es una empresa que ha diseñado su organización, su empresa, para aprovechar todo lo que internet le da en su beneficio, ¿no? Y entonces, pues desde ciclos de venta más rápido, el pricing diferente, bueno, vosotros en BrainSins pues sabéis sí. un montón de esto, ¿no? Pero tiene una serie de características que la hace una internet company. Lo otro es una empresa tradicional que ha puesto una página web y es un e-commerce, ¿no? Y poco a poco se irá convirtiendo en una internet company, pero todavía no lo es. Pues una iCompany es un poco lo mismo y se ve ese cambio de paradigma en Google, que ha dicho que han modificado, ¿no? Ya no son una empresa mobile first, sino iFirst, ¿no?
Sí.
Que lo dijeron el año pasado. ¿Y qué quieren decir? Pues que están utilizando todo lo que puedan de inteligencia artificial dentro de su empresa para aprovecharse de ello, básicamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso se ve en una serie de características también, que cuando analizas startups, empresas, ves un poco hasta qué punto son o no de inteligencia artificial y se apoyan en ella. Pero bueno, han dado ese paso, ¿no? Entonces, para mí es ese aprovechamiento de la inteligencia artificial, lo que puede llamar a una empresa una empresa de inteligencia artificial.
Claro, en el caso de una internet company, como lo que estabas diciendo, en muchas ocasiones, lo que viene como consecuencia de todo eso es que, por ejemplo, te cambia el modelo de negocio, te cambian procesos internos, te cambian un montón de cosas. Aquí estamos hablando de algo similar. ¿El hecho de ser una iCompany te puede llegar a cambiar el modelo de negocio?
No sé, absolutamente.
¿Podrías poner algún ejemplo así?
Sí. Bueno, Google está cambiando absolutamente sus procesos internos y su modelo de negocio. Ahora mismo está sacando muchísimas. Bueno, el modelo de negocio sigue siendo, en algunos casos, por transacción, por APIs, etcétera, que sacan, ¿no?
Sí.
Pero están sacando una constelación de servicios en la nube de inteligencia artificial para comoditizar la inteligencia artificial, básicamente. Sí. Cambios. Te puedo dar un ejemplo de una startup. Una startup que tiene un modelo de negocio más orientado a servicios, porque tiene un core de inteligencia artificial, programación de inteligencia artificial, que, vamos a poner un ejemplo, te detecta determinados fraudes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, esto lo puedes poner en modo, vale, voy, te lo instalo, te lo integro, tienes una parte de servicios pues muy interesante, te lo voy haciendo y luego te doy el software para que te lo detecte, o te puedes poner en modo soy una plataforma.
Sí.
¿No? Y lo que hago es, te doy un API y tú, yo te devuelvo un verdadero o falso, ¿no? De si esto es un fraude o no es un fraude. El modelo de negocio es diferente. Uno vas a cobrar por transacciones y no te vas a cobrar por servicios, por instalación, licencias, más tradicional en el mundo del software. Cambia absolutamente.
Entonces, también por seguir un poco entendiendo todo esto, de cara a vosotros como inversores y teniendo en cuenta, hablando de modelos de negocio, que parte de vuestro modelo de negocio, entiendo, es tener un exit con estas empresas,
eso
¿no?
Es. Tenéis
un porcentaje, la idea es que crezcan, que haya más inversiones, que le ayuden a crecer y un buen día vender al menos vuestra parte.
Sí.
De cara a un inversor, a una siguiente ronda, después de haber entrado vosotros, entiendo que lo que os interesa es que parte de la diferenciación, ese valor diferencial de la empresa, es que precisamente esa parte de inteligencia artificial que tienen marque una diferencia también, ¿no? Que les permita a lo mejor que un proceso se haga más fácilmente o que lleve menos tiempo o que permita ahorrar costes. O...
Sí, en el fondo que sea una ventaja competitiva. Al
Perfecto.
Final, lo que se pretende es que, y en eso no somos muy talibanes, se pretende que se empiece con algo la startup y que puede ser más menos core tecnológico, última cosa en inteligencia artificial, no pasa nada. Mientras aporte valor al cliente pueden ser cosas más livianas.
Sí.
Y luego eso se vaya poco a poco haciendo esa pequeña bola, que es ese pequeño activo tecnológico que vaya creciendo, y eso junto con el equipo, porque es una de las partes más importantes, y bueno, y luego pues también la llegada a mercado, etcétera, Pero sobre todo eso es lo que da valor a los futuros inversores. Los futuros inversores, en general, a las incubadoras, aceleradoras, etcétera, lo normal es que quieran que te vayas, ¿no? Porque una vez que ya los emprendedores tienen la madurez suficiente para llevarlo, nuestra vocación es salirnos, obviamente, y dejar que ellos lleven la empresa, ¿no? Entonces, los siguientes inversores, lo normal es que te digan que te vayas. Eso es lo lógico. Y eso es un poco lo que buscamos, que es un early exit, básicamente. Eso es un poco lo que buscamos y es ese acompañamiento de 1, 2, 3 años, normalmente. Te puedes tirar más, al final la realidad es tozuda.
Claro.
Y puedes llevar a 5 años, a 7 años, etcétera. Lo mismo que también decimos que los periodos de incubación pues pueden ser 9 meses y luego sabemos que nos podemos ir a 1 año, a más de 1 año, etcétera. También pues, son tus hijos, entre comillas, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, ahí estás. Pero bueno, dentro de los márgenes, eso es un poco lo que es el modelo de negocio de un Venture Builder. ¿Vale?
Y lo mismo que hemos hablado de factores de éxito, ¿qué riesgos tienen? ¿Hay algún riesgo que tenga este tipo de empresas que no lo tienen otras, por ejemplo?
Sí, absolutamente. A ver, muchos. Son empresas que no son sencillas. Las sobre todo refiriéndome a startups de inteligencia artificial. Y diferencio entre startup y empresa de servicios.
Vale. Vale.
Aunque a veces se le puede llamar lo mismo, ¿eh? Pero una empresa de servicios que da servicios alrededor de algoritmos de la inteligencia artificial tiene menos probabilidad de fracaso, normalmente, porque son servicios, tú los vendes.
¿En plan consultoría te refieres?
En plan consultoría, perfecto. En plan te hago un software, luego, bueno, pues te hago un proyecto. Como una factoría de software, como unos desarrolladores que te hacen una determinada aplicación, pero una aplicación que además tiene inteligencia artificial.
Como podría ser Singular, por ejemplo, que
como
estuvo...
podría ser Singular,
hace un par de episodios estuvo aquí José Luis Calvo.
Eso es. Bueno, no es para nada una startup, es una empresa hecha y derecha, no sé, 300 empleados, 400 empleados, pero sí.
Pero tipo de servicios...
Eso es. Singular incluso tiene alguna parte, que yo sepa, tiene alguna parte que se parece más a un producto, con la parte de mining, con la parte de significado y tal, pero en el fondo también pues venden servicios, ¿no? Oye, pues te vendo esto, yo te lo hago pues más o menos a medida, te hago un chatbot a medida, te hago una serie de cosas, te lo adapto y a partir de ahí, bueno, pues te facturo como una empresa normal y corriente de servicios, ¿vale? Como de servicios de informática en el fondo.
Sí.
¿Vale? Y luego las startups, pues muchas veces, a veces también se les llama startups a empresas que hacen servicios, ¿vale? Pero bueno, nosotros en inversión intentamos que las startups tengan producto.
Sí.
¿Vale? Y en concreto, tener producto dentro del mundo de Internet, pues es más menos sencillo, porque en poco tiempo tienes una app, en poco tiempo lo montas, etcétera. En el mundo de la inteligencia artificial, tener producto, pues es un tema lento. Es un tema lento. Que nadie nos engañe. O sea, y si es rápido, es que no tienes suficiente ventaja competitiva, probablemente, porque otros te pueden copiar y lo pueden hacer rápido.
Sí.
Entonces, es un pro y una contra a la vez. Las startups de inteligencia artificial tienden a no ser muy lean, que decimos, ¿no? No tienden a no ser muy ligeras. Las startups de internet, etcétera, se pueden montar en pocos meses. Las startups de inteligencia artificial tardan más, necesariamente. No decimos que no puedas tener algo en pocos meses, algo, pero luego tardas más en ir incrementando el valor.
O sea, un producto mínimo viable sí que puede estar en pocos meses.
Sí que puede estar en pocos meses.
Tenemos una dependencia, además, lo hemos comentado otra vez, es muy grande de los datos, porque tiene que ser bueno, una aplicación, o bien que haya datos disponibles que tú puedas utilizar para entrenamientos, o si no, tienes que ser capaz de recabar todos esos datos para poder trabajar con ellos. Y entiendo lo que dices, se necesitan muchos recursos, o más recursos al menos, que en otro tipo de startups tecnológicas.
Eso es. Pero, como todo, tiene su cara y su cruz. Es decir, eso, y al final es un poco lo que decimos, todo lo que cuesta, y si está bien orientado, está creando una ventaja competitiva, ¿no? De hecho, es mala señal que te cueste muy poco, has tenido una idea feliz y con inteligencia artificial estás haciendo algo que, bueno, genial, y funciona y aporta valor y te lo quieren comprar. Es muy raro, porque hoy en día casi todo el mundo está pensando en muchas cosas y es muy raro que eso ya no lo haya hecho nadie. Puede ocurrir, pero es raro. Entonces, el sufrimiento muchas veces lo vemos como algo de decir, bueno, pues si es que es normal, o sea, estás haciendo algo que es difícil, si es que por eso van a pagar, ¿no? Y si está bien enfocado y aporta valor al cliente, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que es un poco acumulable. Es decir, tú creas algo, creas un producto mínimo viable, pequeñito, bueno, aporta valor hasta cierto punto, etcétera, bueno, pero luego, poco a poco, pues con más datos, o con más refinamiento de los algoritmos.
Perfiles adecuados, que imagino que también es costado encontrarlos, ¿no?
Efectivamente.
Luego hablaremos además de cómo trabajáis eso.
Sí, eso es todo un ámbito. Sí, sí. Y bueno, pues, pero eso es incremental. Es decir, no va menos nunca. La inteligencia artificial no va menos nunca. Va a ser más aguda ese algoritmo, va a hacer mejor las cosas. Pasa un año y tienes ya algo que va mejorando. Pasan 2 años y tienes ya algo que va mejorando. Y además, difícilmente competible. ¿Por qué? Porque tú has estado en el sitio adecuado y has ido cogiendo los datos y además lo has ido poniendo en contacto con el cliente sabiendo qué es lo que le aporta valor, qué es lo que no le aporta valor y lo vas construyendo. ¿Vale?
Claro, muchos negocios son, entre comillas, más sencillos de replicar porque lo que tienes que replicar es el front. En este caso, lo que te está dando valor es algo que está en back y que no es tan fácil de conseguir.
Sí, sí. Nosotros hacemos hincapié en que si tú haces una radiografía, una startup de inteligencia artificial, tienes, por un lado, obviamente, un pequeño core, una pepita de oro, un pequeño core de algoritmos de inteligencia artificial. Vale, eso lo tienes que tener. Luego tienes el talento, sí o sí, la gente,
sí,
que es lo más importante y sobre todo en etapas tempranas con las startups. Y ese talento sabe de inteligencia artificial y sabe de el negocio en cuestión. Y eso es gran parte de la radiografía. Parece que no, pero es gran parte de la radiografía. Eso y la llegada a mercado.
El producto, entiendo, ¿no? Que es importante. Al
final, el producto.
La productivización de todo esto.
Eso es. La experiencia de usuario, todo eso. Y eso es algo que, sobre todo a los que somos más tecnológicos, es muy importante que nos lo recalquen pues todos los días, básicamente. Porque si no, te centras muchísimo en, no, es que tiene el algoritmo, que este lo hace en 99,8% y fíjate, la competencia sobre el 97%. Muy bien, pero la competencia tiene una llegada a mercado, lo han puesto bonito, al final eso lo va a utilizar personas o lo va a simplificar la vida de las personas. La propuesta de valor es mucho mejor que la tuya, aunque tu algoritmo sea mejor. Entonces, tiene que haber un equilibrio de forma clara. Entonces, ese es el punto, que también tiene que estar todo bien conjuntado y, como decías antes, los perfiles bien equilibrados. Hay una cosa que decimos que es el acumen del negocio, que es alguien que sepa del negocio. Si la startup es de lo que sea, de eólico, pues que sepa de eólico. Si la startup es de eSports, que sepa, sí, de eSports, ¿no? Entonces, eso es importante, eso es muy importante. Y muchas veces, tanto o más que el algoritmo.
No,
que...
Seguro. Sí, yo creo que son complementarios. Al final, si no tienes un producto que funcione... Bueno, de hecho, no sé si leíste, hace pocas semanas salió una noticia que habían hecho un estudio y decían que el 40% de las empresas europeas que decían que tenían inteligencia artificial por detrás, realmente no la tenían.
Realmente era, claro, era una persona, sí.
Era marketing casi, ¿no? Estaban vendiendo humo, por decirlo así. Y luego igual el producto era bueno, ahí ya no entrábamos. Pero...
Puede ser, sí. Sí, yo creo que hay dos cosas. Una, que efectivamente, pues yo creo que hay veces que con que tenga un pequeño core de inteligencia artificial, pues ya aporta valor, porque eso es mucho. Y otra, que pues muchas veces también los medios de comunicación, incluso las empresas, etcétera, juegan un poco con las palabras que suenan más, ¿no?, más a moda y lo utilizan como arma comercial, que generalmente pues no hacen mucho bien a la industria.
No,
porque al final lo que haces es crear unas expectativas y luego que se produzca que eso no cumple, ¿no? Y al final, inteligencia artificial, ya seguro que lo habéis comentado en algún momento, los inviernos de la inteligencia artificial, ¿no? Pues, bueno, son periodos en los cuales, pues, bueno, como la inteligencia artificial no ha demostrado lo suficiente y además tiene un nombre un poco malo, la inteligencia artificial, porque al final es inteligencia artificial. Lo comparas con el ser humano. Y, joder, compararte con el ser humano es muy difícil, es muy jodido, ¿vale? Entonces... bueno, pues igual si lo hubiésemos llamado de otra forma, pues igual tendría mejor prospección, ¿no?
Pero bueno, esa parte de aprendizaje máquina, aunque sea un subconjunto de inteligencia artificial, es más cercano a lo que se puede hacer.
Inteligencia computacional, bueno, pero es verdad que la comparación con el ser humano es muy malo, porque además suscita miedos, es algo que no es nada bueno.
Sí.
Entonces ya empezamos por el nombre y las personas... Con los nombres son importantes para las personas.
Sí, luego se quedan.
Se quedan y lo conceptualizas de una determinada manera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay... Eso, a lo largo de la historia ha provocado pues determinados inviernos de la inteligencia artificial, periodos en los que ha habido pues menos inversión, menos ganas, menos proyectos, menos de todo, ¿no? Y creo que en pequeña escala, cuando a alguien le enseñas algunos temas de inteligencia artificial... se produce unas expectativas muy altas y se le produce en esa persona un pequeño invierno de la inteligencia artificial, si me lo permites, ¿no? De, joder, yo pensaba que esto, vamos, ya me hablaba, me no sé qué, me no sé cuántos, hacía la cena y tal. Y dice, no, a ver, esto es esto. Y una vez que lo pones en materia y ya lo aterrizas, dices, ah, vale, joder, sí que aporta valor. Vale, sí. Y entonces ya lo aprecian. Pero esa parte de decir, oye, no, que esto es esto, nos toca hacer. Hoy en día nos toca hacer porque también muchas veces la prensa pues sube mucho las expectativas, ¿no? Y entonces eso es un poco malo para la industria y yo lo noto muchísimo, que toca hacer, oye, no, que esto no te habla solo, no te tal solo, hay que hablarle así para que te lo entienda, etcétera, ¿no? Y esto tiene un porcentaje de error, esto, yo pensaba que era mucho más listo que los seres humanos porque lo he visto, ¿no? En las noticias y tal, ¿no? Entonces, ahí hay una, nos toca una evangelización de aterrizar y luego a partir de ahí aporta valor. Pero es como eso, como un fractal de inviernos de inteligencia artificial en pequeñito.
Sí, esa parte de gestión de expectativas, aquí sale casi todos los programas precisamente porque es uno de los problemas más, más importantes.
Sí.
Cambiando un poco de tercio, aunque está ligado con lo que comentábamos hace un momento, en Estados Unidos, bueno, en general, en todo el mundo ha habido un montón de países que ya han dicho, han levantado la mano y han dicho, nosotros vamos a hacer un montón de cosas en inteligencia artificial. Estados Unidos ha sido de los últimos, precisamente, lo ha hecho hace poco, China lo hizo hace un año, Rusia también, y en Europa lo que está pasando es que cada país por separado lo está haciendo. Ha habido algo también a nivel europeo en general, pero bueno, poquito. Y claro, dentro de todo este panorama, ¿qué se puede hacer en España? ¿Hay un mercado suficiente como para que podamos hacer algo? ¿Podemos salir fuera también a exportar nuestro conocimiento de la inteligencia artificial y estas empresas que montemos a hacerlas internacionales? ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo veo como cualquier otra industria. Yo creo que o cualquier otro vertical. Creo que en España hay sustancia suficiente como para hacer cosas a la altura de Alemania perfectamente. Porque hay talento, sobre todo en esa parte. Creo que la parte más pública, bueno, pues como de forma tradicional, suelen ir un poquito a rebufo, pero es normal. O sea, no nos sorprendería mucho que en esto fuesen más adelantados al resto de Europa. Es algo natural. Y bueno, pero sí se están haciendo cosas. Yo al menos lo que he visto, aunque tampoco he profundizado mucho, sí que creo que se están haciendo cosas. En la parte privada, que es un poco más lo que yo veo, bueno, pues nosotros estamos en contacto con algunos venture capital en Alemania, en Francia, están interesados por lo que estamos haciendo desde Bilbao y en general en España. Entonces, creo que se puede hacer. Creo que estamos en un momento en el que la inteligencia artificial va a estar presente y va a estar presente en los próximos no sé cuántos años. Creo que tiene muchísimo recorrido y que creo que no hay que dar la partida por perdida para nada. Creo que se puede hacer muchísimo. España tiene, pues yo creo que muchísima gente capaz de tener talento en la inteligencia artificial y de hacer cosas. Y muchísimas empresas que pueden generar datos, una sociedad que puede crear un caldo de cultivo muy interesante para la inteligencia artificial, y creo que incluso en otros aspectos de los que, bueno, nosotros en general dentro del Venture Builder tampoco hablamos muchísimo, aunque nos gustan, pero más relacionados con la ética, más relacionados con determinados temas o las cajas negras de la inteligencia artificial, etcétera. Ahí creo que también hay mucho que decir y creo que hay mucho sentido común que apoyar, que aportar, perdón.
Sí.
Yo creo que ahí hay mucho que aportar. Y luego en la parte de exportación, creo que sin ningún tipo de vergüenza, vamos. A la altura perfectísimamente. Vamos. Tenemos universidades que son punteras en inteligencia artificial, tenemos gente que se está formando, también tenemos un caldo de cultivo bueno en programadores, que además, al menos para las startups y en lo que nosotros sobre todo trabajamos, tampoco necesitas haber estado 15 años dedicado a la inteligencia artificial.
No. De hecho, no sé yo si sería bueno realmente.
No, de hecho no sería bueno. O sea, nuestro perfil de emprendedor o de CTO, digamos, ¿no? De la parte tecnológica de la startup, no es para nada una persona que haya estado mucho tiempo con inteligencia artificial. Si sabe algo, genial. Si sabe programar en Python o en R, genial. Y si no, sobre todo que sea una persona que le guste luchar, brujulear, o como queramos llamarlo, pero que le guste probar. Eso es lo más importante. Y yo creo que de eso hay.
Vuestras participadas, entonces, las que me contabas antes, antes de empezar la entrevista, que ya tenéis dos empresas, habéis empezado con dos empresas, ¿han nacido con esa vocación de internacionalización? ¿Pensáis que se puede hacer pronto o...
Sí, a ver, bueno, yo creo que tiene sentido el internacionalizar con un producto ya. Y a ese respecto, pues tardas en crear el producto, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, tienen toda la, o sea, tienen toda la mala baba de internacionalizar desde el inicio, vamos. O sea, están pensadas así. Pero desde luego tardarán un año, tardarán 2 años, muy probablemente. Sí. Pero sí.
Vamos a entrar entonces ya a hablar un poquito más en detalle de cómo hacéis vosotros algunas cosas dentro de iPower. Y lo primero que me viene a la cabeza es cómo seleccionáis las ideas. Si pues, nos puedes contar alguna de las que ya tenéis, que sé que no puedes contar mucho, pero bueno, algo. Sí. ¿Cómo habéis llegado hasta ahí y cómo seleccionáis las próximas?
Pues mira, tenemos dos modelos. Dentro del Venture Builder tenemos dos modelos. Uno que es acompañado de una gran corporación, y otro que es el estilo clásico del Venture Builder, que es un clonado inteligente, por llamarlo un poco así, ¿no? O copycat, si queremos llamarlo llanamente. Hay otros Venture Builder en España que pueden ser pues Antai Venture Builder, que en Barcelona, bueno, pues está Núcleo también, bueno, hay unos cuantos. Y el modelo tradicional es ver lo que se está haciendo en otros mercados, adaptarlo al español y además hablar con expertos en la materia, y también nosotros tenemos pues una gente, pues una serie de advisors a los cuales les preguntamos, oye, ¿esto cómo lo verías? Ah, pues yo aquí te puedo apoyar con esto, joder, lo he visto una, pero darle esta vuelta, etcétera, ¿no? Entonces eso lleva unos meses y estamos constantemente, como una especie de vigilancia, constantemente, hasta que eso se va refinando y vamos refinando la idea, ¿vale? Ese es el modo más clonado inteligente, que es más típico. Y luego hay otro que se hace con una gran corporación al lado. Y en este caso, bueno, pues una de las startups que estamos haciendo, la estamos haciendo con Cuatro Casas, es un despacho de abogados muy grande en España, y ahí lo que hacemos es un periodo en el cual trabajamos con un equipo interno de la gran corporación, en el cual vamos haciendo como un embudo de es un proceso iterativo en el cual nosotros proponemos ideas, pero a la vez nos vamos enterando de cuál es la estrategia de esa gran corporación, qué necesidades tiene, en dónde hay oportunidades, dónde no, etcétera, ¿no? Porque las grandes corporaciones, cada una es diferente, y además muchas veces depende de las personas, del know-how que tengan, la disponibilidad, etcétera, ¿no? Hay muchos factores ahí. Entonces, ahí hacemos como una especie de pequeño embudo de ideas, las vamos filtrando, las vamos posicionando, y a partir de ahí seleccionamos una de ellas, ¿vale? Que esto puede llevar pues un par de meses perfectamente.
Y vais una a una, entonces.
Y vamos una a una, eso es, sí. Y ahí, lo mismo que en la otra parte, que es el copycat, digamos, o el clonado inteligente, que suena como más comercial, pues ahí... también está el punto, hay varias iteraciones, y al final es un diseño que es un diseño en espiral, básicamente, ¿no? Como todos los diseños. Empiezas en amplio y luego vas centrando. Y además es iterativo. Entonces, con las startups lo que hacemos es, antes has mencionado, ¿no? Los datos son súper importantes, obviamente, ¿no? Sin datos, pues... y además hay la típica frase en inteligencia artificial, ¿no? De garbage in, garbage out, ¿no? Si metes basura, pues sale basura en algo.
Totalmente.
¿No? Es así de sencillo. Vale, pues entonces, que los datos sean limpios, que los datos estén bien, que los puedas conseguir, que existan, que además de modo realista sepas que puedes conseguirlos si es que no existen, que eso es importante. Muchas veces te dices, no, se pueden conseguir, y luego no es tan sencillo. Bueno, pues ahí tienes, bien, tengo los datos y qué puedo resolver, y luego qué quiero resolver y si tengo los datos, y hacemos un poco ese, ¿no?
El matching, ¿no?
Es el matching de la respuesta a la pregunta, de la pregunta a la respuesta, ¿no? Y hacemos un poco eso, y entonces al final converge normalmente, y entonces hay una respuesta, hay una pregunta que tiene el negocio, que es a lo que le aportas valor, que lo puedes responder con los datos que existen o que puedes llegar a de forma, bueno, trabajosa, pero los puedes limpiar y puedes conseguirlos para que eso pueda predecir determinada cosa o pueda utilizar la inteligencia artificial para hacer algo automático y que les aporte valor. Y eso es un poco el periplo que se hace. Se ponen en ideas, etcétera, y se va viendo, oye, pum, 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 ¿no? Bueno, pues en legal te puedes imaginar que también hay muchos temas de la parte de escritos, básicamente, ¿no? Procesado del lenguaje natural, el NPL, pues, sí. Es bastante aplicable en todo el mundo legal tech, ¿no? Al final tiene muchísima letra digitalizada. Bueno, pues ahí puedes ahondar, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues hay eso es un poco las dos formas de llegar a una startup para nosotros.
¿Y en este proceso participan los que luego van a ser los emprendedores del proyecto o les buscáis después de tener la idea?
Buscamos después de tener la idea. Lo que intentamos es, y eso es uno de los puntos que pensamos que el Venture Builder aporta, es si representas en una gráfica la incertidumbre de cualquier startup, de inicio es enorme y luego va bajando, ¿no?
Sí.
Si Dios quiere, va bajando.
Y siempre, vale, es enorme en cualquier caso.
Y siempre es enorme, sí. Eso es. Pero al inicio es, vamos, tiende a infinito, ¿no?
Sí.
Eso es. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos que esa darle la idea en un punto en el cual casi tiene un cliente, casi tiene un, ¿no? Uh-huh. Casi tiene un acompañante, tiene un encaje con él, tiene un product market fit, tiene algo, ¿no?
Le falta rematar casi, ¿no? Está ahí.
Bueno, le falta hacerlo, que es todo, ¿no? Pero bueno, que tiene algo, ¿no? Entonces, y eso es un poco también, ahí los Venture Builder van en ese sentido porque cuando estás en el mundo más de inversión pura y dura, de Venture Capital, de inversión en una startup, no de construir una startup, pues también ves muchas veces emprendedores que están 2-3 años pegándose de cabezazos con las cosas, ¿no?
Sí.
Y eso pues es un fastidio. Y pues intentando buscar a alguien que han hecho algo, y además también en el mundo tecnológico ocurre mucho, yo me pongo, programo y tengo una cosa que es chulísima, que va, esto me lo van a quitar de las manos, vamos. Uh-huh. Y luego pues igual nadie lo quiere, joder. Y bueno, pues te has pasado 2-3 años ahí de tu vida para algo que luego nadie quiere, ¿no? Entonces, pues intentamos minimizar ese drama, digamos. Y entonces por eso primero la idea, primero el enfoque, que es más que una idea, es el encaje, casi casi, y eso luego se les da a los emprendedores.
Claro, no es una idea de producto, sino una idea de negocio donde ya hay una previa validación, por
eso
decirlo
es,
así, ¿no? Y aunque
es.
Puede fallar, ya siempre depende de la ejecución y de muchas eso cosas, sí. Pero por lo menos sí que es verdad que es reducir esas incertidumbres para gente, para emprendedores que les falta esa experiencia que comentábamos al principio, ya es algo brutal.
Es algo importante, sí, sí, sí. Ya la que, bueno, pues en este caso, pues Cuatro Casas, ¿no? Que además suena, joder, tiene una marca bestial. Bueno, pues oye, que estamos de la mano de, bueno, pues ya la startup tiene otro color, desde sí. Está menos pálida desde que nace, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y en la parte que hacemos un clonado inteligente o nos inspiramos y luego lo vamos viendo, también lo ponemos en contacto con el negocio, los futuros clientes, ya sean esos clientes empresas, que sería una startup B2B, o sean clientes finales, que sería una startup B2C.
Sí.
Pero lo ponemos en contacto y además lo hacemos pasar por muchos cerebros, por muchos advisors que hacen filtro, que aportan o que directamente te matan el enfoque. Porque dicen, no, porque mira, esto, vale, amén. O se debate, pero bueno, sí que hay una parte interesante. Bola de cristal no tiene nadie, ¿eh?
No, no, claro.
O sea, incertidumbre, antes lo has dicho bien, luego va a tener una incertidumbre también enorme. Intentamos que esa incertidumbre sea menor, que también es bueno para los inversores. Pues bueno, pues al final también, en un Venture Builder, el índice de mortandad de las startups es menor. Porque están más enfocadas desde el inicio y, por otra parte, porque también tienes a unos tíos, que somos nosotros, que tienen ahí skin in the game, que tienen carne en el asador y que, joder, no van a querer que eso se muera.
Tenéis entonces, conocimiento, tenéis contactos, tenéis
claro.
Contactos no solamente con los mentores, sino con los clientes, lo que estabais diciendo
eso
antes.
Es. Entonces, bueno, se hace todo lo posible para que eso no muera. Y si tiene que cambiar y pivotar no sé cuántas veces, pues se hará. Pero bueno, entonces la mortandad de esas startups es menor.
De cara a alguien que nos esté escuchando y que no haya emprendido nunca, seguramente le puede resultar extraño, le puede chocar esto de que, bueno, entréis como cofundadores, os quedáis un porcentaje de la empresa,
sí,
y luego
sí,
en un momento determinado, sobre todo cuando ya se empiezan a soltar de vuestra mano, entre comillas, alguien puede llegar a pensar, jolín, les he dado, no sé qué porcentaje es,
sí,
pero les he dado una parte de mi empresa y ahora me quedo yo solo y como que puede parecer injusto.
Sí.
Yo que he pasado por ese proceso realmente, aunque no está en un Venture Builder ni nada similar, lo entiendo, sé el valor que aportáis. y sé que en muchos casos, si no hubiera sido por ese valor, con independencia de lo que os quedéis, no se llegaría hasta cierto punto. Entonces es algo que como digo, seguramente sea difícil de entender para mucha gente, pero es muy importante.
Es normal. A ver, partimos con que el emprendedor tiene que tener una psicología de persona que tracciona cosas. Es decir, tiene iniciativa. Con lo cual ya tiene una personalidad de partida que generalmente es algo dominante, ¿no?
Sí.
O sea, no suele ser muy pasivo el carácter del emprendedor.
Más alfa, sí.
Es más alfa, eso es, vale. Entonces, bueno, pues eso es un, eso lo metes dentro del cóctel, ¿vale? O sea,
sí.
porque aquí dentro del Venture Builder, pues es una actividad que es difícil y que hablamos de inteligencia artificial, pero el Venture Builder es un tema de personas absolutamente. O sea, no, vamos, que puedes hacer de inteligencia artificial o uno genérico, pero es un tema de personas absolutamente. ¿Cómo lo intentamos mitigar? Porque eso además se le llama el síndrome del Venture Builder o el sí, creo que se le suele llamar así, ¿no? Que el emprendedor, de alguna forma, después de pasado un tiempo, se enamora, ¿no? Y has conseguido que se enamore de la idea, que era un poco su objetivo, pero entonces luego te ve como que tu valor es minimizado, ¿no? Y dices, ya, pero joder, yo estaba al principio, ¿no?
Claro.
Bueno, pues hay ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo intentamos? Mira, pues intentamos hacerlo con un pacto de socios súper explicado. Creo que somos personas absolutamente abiertas, que además creo que explicamos de más, porque merece la pena. Sabemos que lo último que queremos son líos, con lo cual queremos que estemos todos cómodos. No somos una negociación ahí, no, sino que tiene que ser un socio, o sea que te tienes que llevar bien.
Sí.
Y vas a estar los no sé cuántos años con él, entonces pues tiene que ser así. Y luego entonces en el pacto de socios sí que se estipula claramente, oye, mira, pues esto es así, y luego además le damos al emprendedor pues una parte de nuestro porcentaje, lo vamos cediendo, el equity y el ownership y el leadership en los siguientes años, 1 o 2 años, ¿vale? De tal forma que, oye, venga, si cumplimos esto, que lo queremos cumplir todos y es razonable, pum, es para ti, ¿vale? Simplemente de inicio no te quitamos los ruedines, ya está. Luego te vamos a ir quitando los ruedines y te ponemos más para ti. Así de sencillo. Y luego hay otra parte más emocional, que es, no es un pacto de socios, que es pues, un tema más legal, pues un escrito, tal, 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 sino que es una pequeña carta, y eso, bueno, pues ahora mismo, de hecho, lo estamos haciendo, que es una pequeña carta en la que se dice, oye, nosotros llegamos con la idea en concreto. Pero además tú aportaste todo esto, joder, y nosotros luego hicimos esto, y tal, como una carta de amigos para tenerlo en la memoria.
Claro.
¿Vale? Y simplemente que si dentro de 2 años, como todos somos una especie de masa de sentimientos, de experiencias y muchas veces somos poco objetivos, pues oye, ves la carta y dices, bueno, no, a ver, joder, lo escribimos así y lo sentíamos así en este momento, ¿no? Bueno, pues son formas de mitigar. Aún así, pues es algo que puede pasar perfectamente y que en cierta medida, tú que has estado también en el mundo empresarial y estás en el mundo empresarial, pues yo creo que todos sentimos en alguna forma, ¿no? Oye, esto es más mío, esto es más tuyo, esto es más no sé qué, bueno, pues es normal, son dinámicas normales.
A micrófono cerrado comentábamos, de hecho comentabas tú, que esto de emprender es como una montaña rusa. Hay días que estás arriba, hay días que estás abajo, y si surge algún lío precisamente el día que estás abajo, pues a lo mejor el emprendedor o vosotros, desde vuestra posición también, lo que sea, pues se puede sentir mal, y a lo mejor, como decías, el tener esa carta, recordarte qué es lo que significa todo lo que habéis hecho, pues puede ser una ayuda.
Sí,
me parece
interesante,
por lo menos.
Sí, bueno, es un punto psicológico,
sí,
más que nada.
Justo.
Porque es que estamos hablando todo de psicología. No,
claro,
es
muy importante. Cualquiera que haya pasado por aquí lo tiene súper claro.
Es absolutamente eso, ¿no? Pues la percepción de cada uno, etcétera. También vas viendo los caracteres. Y esto no significa que nos vaya a salir bien, que nos va a salir bien dentro de 5 años. Igual dentro de 5 años te digo, oye, Frankie, mira, pues, joder, todos nos han querido expulsar, somos lo peor, tal. Pues puede ocurrir, vamos. Pero bueno, intentamos mitigarlo y bajo la experiencia que tenemos, pues pensamos que ese tipo de cosas ayudan. También ayuda pues el clima que crees. Intentar crear un clima pues que te puedas tomar una cerveza con los emprendedores, lógico. O sea, y que aunque las cosas, como en todos los socios, aunque las cosas vayan mal en un determinado momento, o en todas las relaciones humanas, pues sepas volver a tus bases y decir, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Y nos merece la pena, y ¿cómo piensas tú? ¿Cómo pienso yo? Y vamos a acercar posturas. No tiene más.
Sí, si hay que separarse, que sea amistoso también. Que
eso
no
es, pero
trauma.
Es que es eso, vamos, como todas las relaciones humanas.
Sí. Una de las cosas que también te quería preguntar es acerca de la formación, porque tú me has dicho antes que cuando contratáis un CTO no tiene por qué ser experto en inteligencia artificial, pero de alguna forma tiene que llegar a serlo, ¿no? Tiene que poder hacer ciertas cosas. Entonces, me comentabas a micrófono cerrado que habéis creado un bootcamp para formar, no solamente entiendo a los CTOs, sino incluso gente de fuera, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes contar un poquito más?
Sí, bueno, iPower tiene tres patas. Una que es la parte del Venture Builder, luego la otra que es la de formación, que ahora te lo comento, y luego tiene la parte de la IA Association, que lo que hacemos es pues algunos meetups para dar a conocer qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la inteligencia artificial. ¿Vale? Dentro de la parte de formación, lo hacemos, por un lado, egoístamente, porque pensamos que hay personas que después de formarse pueden emprender, y luego, por otro lado, porque sabemos que hay una necesidad grande en el mercado de data scientist. Bien, dentro de eso, dentro de esa necesidad de data scientist que muchas veces se menciona, nosotros hemos creado un bootcamp que son unos cuantos meses, son 12 semanas, básicamente. Uh-huh. Es decir, el que sale de ahí no es un data scientist, eso hay que decirlo. ¿Vale? Es una persona que tiene una serie de conocimientos y que ha hecho un bootcamp de inteligencia artificial, pensamos que interesante. ¿Cómo lo hemos diseñado? Lo hemos diseñado igual para un futuro emprendedor CTO, ¿no? Sí. Tecnológico, que para una persona que trabaje en una corporación. ¿Por qué? Porque los problemas son muy parecidos. Es decir, en la gran corporación, en la corporación, tú lo primero que tienes que saber es qué es lo que necesitas resolver, qué pregunta necesitas responder, qué aporte valor, dónde están los datos. Los datos son accesibles, los datos están unificados. Ah, y los datos están limpios. Ah, y bueno, pues es exactamente lo mismo que tiene que hacer un emprendedor.
Claro.
Exactamente lo mismo. De hecho, les damos también una pequeña formación sobre Lean, ¿no? Sobre Lean Startup o metodologías más ágiles, etcétera, que también en el mundo empresarial va absolutamente en conjunción. En los dos casos son paracaidistas que llegan y tienen que hacer algo. Porque en una empresa, hoy en día, casi ninguna tiene ya un laboratorio de data scientists, un equipo de data scientists entero, tal. Es difícil que
más
tenga.
Bien es lo contrario.
Más bien es lo contrario. Llegas y no ¿qué me estás contando? ¿No? Entonces, y aunque lo tenga, una vez más, llegas y vale, empezamos, ¿dónde están los datos? ¿Qué queréis responder? ¿Cómo lo podemos hacer? Etcétera. Es exactamente el mismo framework, marco de trabajo para un paracaidista que emprenda o un paracaidista que vaya a una empresa y quiera crear un producto mínimo viable dentro de la empresa, ¿no?
Sí.
Un pequeño proyecto dentro de la empresa. Entonces, damos un poco eso, damos un poco también metodología de resolución de problemas y tal, y design thinking, etcétera, y luego damos pues diferentes módulos, módulos de visión artificial, que son sobre todo los del final, pero bueno, primero empezamos con una base más matemática, una base más estadística, y bueno, en general intentamos que sea gente que al menos haya programado.
Vale. Es lo que te iba a preguntar. ¿Hacéis algún tipo de examen de entrada o algo así?
No, a veces nos hemos pensado en hacer un módulo cero de programación para los que no hayan programado.
Vale.
Pero bueno. Y aquí volvemos a lo mismo. Intentar encontrar data scientists que lleven 10 años, no sé qué, no sé cuántos. Y dices, bueno, quizá no es lo interesante, además, porque igual no tienen esa mentalidad. Algunos sí y otros no. Pero igual tienen una mentalidad más de investigación. Y muchas veces es encontrar a la persona, y en el mundo de la programación sobre todo es alguien que se ponga, que cacharree, que le encante, que esté, que le flipe, que se ponga en los fines de semana, que haga su proyectillo, que se baje el código, lo pruebe y le encante, y ya está. Y todos hemos aprendido a programar diferentes lenguajes sin formación. O sea, y te coges un libro, te bajas de internet no sé qué, pruebas, te vas a GitHub, te vas a, es que mil cosas. Entonces, primamos bastante más la actitud que la aptitud, digamos. Una persona que se ponga ahí, si tiene el bootcamp ese, que son varios meses, son pues eso, 4 meses, o 3 meses, perdona, básicamente luego ya es ponerse, coger los datos, cacharrea, venga, haz algo, pum, 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 pum. E incluso a veces, a nivel de startup, nos viene mejor porque a veces tienen otros skills más, otras competencias más relacionadas con el mundo de la usabilidad o con la creación de una aplicación. Y al final, lo que decíamos antes, esa startup vale, va a tener un core de inteligencia artificial, pero luego todo lo demás es lo importante, que lo va a tener que utilizar un humano y que le va a tener que ser usable y que le guste. Y es así. Y eso es una parte muy, muy importante. Entonces,
desde luego, para el producto mínimo viable hace falta lo que decíamos antes del hombre orquesta, ¿no? Tener una persona que se pueda desenvolver medianamente bien en muchos aspectos.
Sí, posteriormente es posible que necesites ya, pues igual, unos perfiles como más agudos en determinadas cosas, etcétera. Pero bueno, aún así pensamos que hay muchos, como dicen los ingleses, low hanging fruits, ¿no? Muchos frutos que están, bueno, más o menos sencillos de coger y que con trabajo, eso sí, pues en X tiempo, en X meses, en un año, lo que sea, tienes algo que lo puedes vender.
Oye, y más o menos hemos visto el proceso que seguís. Imaginaos, tenemos ahora mismo, ya tenéis una idea seleccionada, bastante aterrizada.
Sí, un par.
Seleccionáis un equipo, un par de personas, tres, para que se pongan con una de ellas. ¿Qué tienen que aportar ellos? Quiero decir, cuando les contratáis, ¿van a quedarse con una parte de la empresa, entiendo? Claro. ¿Van a tener un sueldo teniendo en cuenta que, bueno, es muy difícil que puedan aportar algo? ¿Hay una inversión inicial que no sea vuestra? ¿Me puedes contar un poco cómo va toda esta parte?
Sí, son dos startups en las que estamos ahora mismo construyendo, ¿no? Por eso se llama Venture Builder, ¿no? Pues es construcción de startups, y son dos. Y lo que los emprendedores aportan, pues es dedicación full time.
Sí.
Eso sí, obviamente pues todo su saber y todos sus conocimientos, sus contactos, vamos, todas las ganas del mundo, la ilusión, y nosotros aportamos un capital, a veces ronda los 30.000 euros, 35.000, bueno, depende de la startup, es un capital inicial y luego en diferentes fases podremos meter más capital. Aún así, lo que intentamos también es que a futuro entre algún business angel, ¿no? Que son inversores más iniciales, que también entiendan lo que es el modelo Venture Builder y les parezca bien que estemos nosotros ahí, ¿vale?
Sí.
Y luego ya, pues en un momento dado, que nosotros nos salgamos y que ya entren inversores, pues Venture Capital, etcétera, ¿no? Más a futuro. Que les aportamos también un salario mínimo. Pero también lo dejamos un poco a discusión o a negociación o a hablarlo. Porque cada uno tiene su... Hay emprendedores que son más senior y que tienen la mochila de que tienen hijos. Hay otros que tienen hipotecas. Otros que son más junior, pues, o que son más jóvenes que tal. O bueno, que por su vida pues tienen menos mochila. Lo dejamos un poco... lo adaptamos un poco a cada uno. En general, los salarios de los emprendedores no deben ser muy altos, porque si no, vas a ahuyentar a los inversores, ¿no? Porque dicen, joder, voy a meter aquí dinero para que este tío cobre directamente. Pues no suelen ser muy altos, ¿no? Pero bueno, un salario, lo llamamos salario de subsistencia, muchas veces. Y esa es una parte también, que antes que hablábamos de bajar la incertidumbre, no solo hay incertidumbre cuando emprendes en la parte de si el mercado va a aceptar tu idea o tu producto y te lo van a comprar, sino... en mi parte personal, ostras tú, ya no estoy asalariado, ¿no? Y entonces pues no es lo mismo. Y entonces ahí también sí que reducimos un poco la incertidumbre de las personas, porque tienen pues una perciben algo de sueldo, de salario, entonces pues bueno, yo creo que eso es interesante. Tiene que hacerlo justo para que también les importe la startup. Ellos tienen una parte del porcentaje de equity de la startup, con lo cual tiene que ser las dos cosas, ¿vale? Y bueno, intentamos conjugar esas dos partes para que haya un mix adecuado.
Y tenéis ya, imagino que sí, pero ¿tenéis identificados fondos en España que puedan ayudaros a dar los siguientes pasos con inversiones? Y sobre todo, ¿hay fondos que estén centrados también, fondos más grandes, Venture Capital, que estén enfocados en inteligencia artificial, empresas de este estilo, o realmente son más transversales y en algunos casos las encajan estas empresas?
Sí, muchas veces son transversales y a veces les encaja. Hay alguno verticalizado, pero por ejemplo en Alemania, Asgard, se llama, Asgard.vc, que invierten en inteligencia artificial, y además no solamente en startups, nosotros estamos hablando de startups como muy aterrizadas, ¿no? De, oye, pues aporto esto a un cliente, tal, pero hay otras startups de inteligencia artificial un poco más, pues que están, pues eso, pues igual con el mundo de la ética, en el mundo de tal, están creando una plataforma para que la ética, bueno, pues es más difícilmente monetizable, ¿no? Y sin embargo, pues este tipo de venture capital sí que invierte en esas startups, ¿no? En España hay algún venture capital, algún fondo más orientado a tecnología, tecnológico. Y dentro de ello, pues la inteligencia artificial pues es uno de los verticales que les
encajaría.
Gusta. Sí, que les interesa.
Vamos ya un poco enfilando la recta final del programa, para no extendernos demasiado. Te quería preguntar, ¿tenéis algún venture builder similar al vuestro de referencia fuera de España? Alguien que, no sé, en Estados Unidos, en Europa, que lo esté haciendo y lo está haciendo bien y que os estéis fijando en ellos.
Sí, a ver, uno de los venture builders más grandes del mundo son la gente de Rocket Internet. Uh-huh. Es un modelo diferente al nuestro, porque al final es enorme y estos lo que hacen es clonar pues cosas tan sencillas como Amazon. Sí. ¿No? Y entonces pues clonan Amazon en Filipinas y le llaman Lazada. Y entonces pues ponen ahí una burrada de recursos. Y bueno, pues hoy es el día que Lazada está siendo comprada por Alibaba por 1,000 millones. ¿No? Mm. Vale. Pues le sale bien las jugadas, ¿no? Normalmente Rocket Internet pues es muy potente. Luego pues hay uno que se llama Idea Lab también en Estados Unidos. De algunos de ellos, Betaworks también. De algunos de ellos, los venture builders no suelen ser muy conocidos. De hecho, si ves nuestra página web es bastante sencilla. Tampoco nosotros no tenemos un perfil de comunicación súper alto. Pero y no suelen ser muy conocidos, pero las startups sí que son conocidas. Y de ahí han salido startups pues, como Vox, con B, como bueno pues Uber en algunos casos, etcétera. Entonces, que tienen una parte del accionariado de un venture builder, por ejemplo. Entonces, luego las startups sí que son mucho más conocidas. Aquí conocida en España, Wallapop.
Sí.
Wallapop es una aplicación conocida y ha salido de Antai Venture Builder. En Barcelona.
Muy bien, pero por lo que me has dicho, no sé si has mencionado alguna que esté muy centralizada en la inteligencia artificial como vosotros, de fuera de España me refiero.
Hay en Alemania tenemos fichado una que pues es parecido, es un modelo de venture builder de inteligencia. No se dicen que es un venture builder de inteligencia artificial, pero es un modelo muy parecido.
¿Están empezando también o llevan ya
más? Sí, no, están empezando, sí. Más o menos hemos ido todos a la par, sí.
Sí, sí, tampoco ha habido mucho más tiempo porque es verdad que toda esta explosión de la inteligencia artificial viene de los últimos año y medio, dos años, ¿no? No,
efectivamente,
más.
Sí. En Estados Unidos sí que hay algunas que tienen diferentes verticales. Uh-huh. O sea, incluso aceleradoras con diferentes verticales. Y Combinator tienen un vertical de inteligencia artificial. Y luego incubadoras o Venture Builder, también hay algunos que tienen verticales de inteligencia artificial, pero no solamente de inteligencia artificial.
Vale. Total, sí. Pues ya sé que te voy a hacer la última pregunta, que es la que hacemos a todos nuestros invitados. Y te voy a pedir, por favor, que me recomiendes a una persona que esté dentro del ámbito de la inteligencia artificial y a la que te gustaría que hiciéramos una entrevista en un programa futuro.
Pues yo te diría Israel Olaya.
Israel Olaya.
Sí,
muy bien.
Sí, sí. Trabaja en Google y la verdad es que es una persona que es capaz de tocar código, digamos, o sea, tiene un rango de acción muy, muy alto, ¿no? Es capaz de tocar código, pero es capaz de entender los negocios, está muy, yo creo que muy metido, ha tenido experiencia también en startups, en inteligencia artificial, y ha trabajado también en empresas con inteligencia artificial. Y ahora mismo en Google, pues yo creo que es una referencia de inteligencia artificial y además, pues muy buen comunicador, yo creo que sería perfecto.
Pues lo ponemos como objetivo también para una futura entrevista. Y bueno, John, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. La verdad es que a mí me ha resultado muy, muy interesante. Espero que hayamos ayudado a que nuestros oyentes empiecen a entender un poco cómo funciona este mundo de las inversiones, que a algunos les puede llegar a tocar algún día, a otros seguramente no. Pero bueno, yo creo que ha sido muy, muy educativo en este sentido.
Pues muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que para mí un placer y ya sabéis, siempre dispuesto a volver.
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista con John Blázquez. Para mí era importante ofreceros una visión diferente dentro del mundo de la inteligencia artificial y espero que la hayáis disfrutado y que bueno, hayáis podido aprender algo que en algún momento os pueda resultar útil. Esta semana tenemos además una pequeña sorpresa y es que estamos organizando para el día 23 de mayo un pequeño evento de forma conjunta con nuestro podcast hermano en digital. Si no lo conocéis, yo creo que alguna vez lo hemos comentado y de hecho el presentador del podcast y socio mío en BrainSense, José Carlos Cortizo, estará próximamente en una entrevista. Pues como os decía, vamos a organizar una pequeña mesa redonda en la que hablaremos sobre un par de temas relacionados con inteligencia artificial. Será el próximo 23 de mayo en el Singular Hub en Madrid. Ya os daré más datos según se vaya acercando, como también los nombres de los ponentes, pero de momento estáis todos invitados y si estáis por Madrid o si tenéis la oportunidad de desplazaros aquí. Bueno, como siempre ya sabéis que podéis comunicaros con nosotros a través de la dirección de correo pensamientodigitalpod@gmail.com. Sabéis que nos podéis seguir en Twitter en @pensamientodp y que tenéis todos los audios disponibles en iVoox, en iTunes y en Spotify. Y si os suscribís, ya sabéis que recibiréis un mensaje cada vez que nosotros publiquemos un programa y así no tendréis que estar pendientes todo el día para ver si publicamos o no. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí escuchándonos y un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa.